así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
Natalia es madre de 3 hijos. Esposa de un hombre desaparecido en el estado de Guerrero hace más de 10 años. Testigo de la negligencia e inutilidad de las autoridades para tener acceso a la justicia, a la reparación del daño. Está harta de visitar centros forenses esperando reconocer el rostro de su esposo. Está harta de muchas cosas. Natalia es una de miles de mexicanos y mexicanas que están esperando una cita en una corte de Estados Unidos para solicitar asilo. Le contamos su historia.
Natalia es una mexicana de 37 años, tiene 3 hijos, pero solo la acompaña su hija menor en espera de su turno ante una corte migratoria en Estados Unidos. Antes que ellas, hay unos 8.000 migrantes de Centroamérica y otros países quienes buscan asilo. Están atentos a que griten su nombre en la frontera para poder cruzar. Natalia viajó desde el estado de Guerrero, donde hace unos años desapareció su esposo y su familia se tuvo que dividir para sobrevivir. Jesús, el segundo de sus hijos, está por enfrentar otro destino. Acaba de ingresar a la Guardia Nacional y en cada prueba que ha pasado, piensa que todo vale la pena por ver unida a su familia algún día.
Yo vengo del estado de Guerrero. Pues lo que me trajo aquí es que en mi estado está muy peligroso. La delincuencia rebasa los límites de la autoridad. Sí, o sea, ya no hay autoridad allá, ya todos mandan allá. Y pues nosotros decidimos venirnos para acá, mi esposo lo desaparecieron.
El esposo de Natalia desapareció en el año 2009 durante una comisión como jefe de grupo. Él trabajaba en la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, justo a 2 años de haber iniciado la llamada guerra contra el narcotráfico que aplicó el gobierno de Felipe Calderón.
Trabajaba de la Procuraduría General de Justicia allá, como le dicen, judiciales allá, ministeriales, y él era jefe de grupo. De ahí lo cambiaron, hicieron un cambio a un estado, él estaba en un pueblito que se llamaba Mochitlán, creo. Así creo que recuerdo que así se llamaba. Y ahí lo cambiaron rumbo hacia la costa. Entonces en ese transcurso él se fue. Él siempre nos marcaba que ya había llegado a la comandancia. Y de repente ya no. Cuando vino, pasaron 3 días, digo, bueno, no marca. Y ya desesperadas nosotros, digo, bueno, tengo que hablar a la Procu, ¿qué está pasando? ¿Qué? Y sí, hablamos a la Procuraduría y fue cuando se nos informó que deberíamos de ir a la Procuraduría a ver que nos querían hablar con nosotras. Sí, ya fue que nosotros accedimos para allá y ya nos dieron la noticia que él nunca se había presentado a la comandancia. Sí, que fue en el transcurso que él desapareció, en el transcurso de lo que iba para allá él.
Cuando ocurrieron los hechos, en México no había Ley General de Atención de Víctimas, ni se cobraba conciencia del alto costo de vidas humanas por la guerra contra el narcotráfico. Así que Natalia fue de las primeras mujeres que dejaron de ver a sus esposos.
Ya está él como desaparecido. De hecho, se hizo una denuncia de desaparición de persona en cuanto ya no supimos nada de él. Se hizo esa denuncia en Acapulco, Guerrero, ahí en la ciudad de Renacimiento. Ahí tenemos la denuncia de desaparición de persona de Marco Antonio González García. La Procuraduría, en cuanto se enteró que mi esposo desapareció, dejaron de pagarme. Sí, a la primera quincena de pagarle a él, sí, y nosotros recibirlo. A la primera quincena que él desapareció, le cortaron todo. Ahí haz de cuenta que les valía, sí, un elemento más. Ahí no, no les importaba si se perdía uno, se perdían miles, se perdían. A ellos no les importa nada. Ah, en Iguala, en los pueblitos ahí de Quechultenango, Zumpango, Chilapa. De Chilapa hay un estado que, un pueblito que se llama, está muy escondido ese pueblito. O sea, son pueblos así donde aparecen gentes que encuentran y Acapulco, ¿sí? La costa, Cuajinicuilapa y varios estados estuve recorriendo así por 3 años y es muy desgastante todo eso. Créeme que yo veía, a veces entrábamos así y ese olor nunca se me ha quitado de los muertos que encontraban porque ya olían mucho. Sí.
¿Y qué pensabas al ver a toda esta gente, todos estos cuerpos?
Pues, ¿ninguno de él? Yo a veces decía, pues, que me lo regresen como sea, ¿no? O sea, si Dios quiso así las cosas, pues así las aceptaré, pues vaya. A personas que dejan al abandono ahí, a veces son irreconocibles. Las personas a veces no tienen los sustentos para poder andar. Yo pedía mucha ayuda. Yo le mandé expedientes y pidiendo ayuda a Peña Nieto también, ¿sí? Que yo no tenía, que me habían quitado el cobro, pues, de él, ¿sí? Que yo cómo podía hacerle para que a mí me pudieran dar una pensión o X cosas. Pero nunca se hizo nada. Nunca se hizo nada. Peleé por el servicio médico. Y sí, ese sí me lo dejaron, el servicio médico. Pero que yo haya recibido algo de la Procuraduría, jamás.
Natalia y sus 3 hijos se fueron de Acapulco a Chilpancingo porque todo mundo le cerró las puertas. En algo andaría su marido, era el pensar común. A sus 26 años comenzó a trabajar en una panadería para sacar a sus hijos adelante. Entonces alguien le recomendó irse a Estados Unidos y pedir asilo. Natalia encargó a sus hijos con una de sus hermanas y se fue a la frontera. Pero en esa ocasión, el agente fronterizo no atendió a su solicitud y fue deportada a México.
Me dijeron, que te haga tú, deja que te agarre inmigración y ya te van a dar el asilo. Pasó, sucedió eso, yo me vine, ¿sí? Vine por Altar, Sonora, sin conocer, ¿sí? Y no, nada más vine a que me agarrara migración y nunca me dijeron nada.
Solicitar asilo a otro país se ampara en el derecho internacional bajo la idea de proteger la vida humana cuando corre peligro. Cada país implementó ciertas reglas, y en el caso de Estados Unidos, se aplica cuando la persona demuestra un miedo creíble de persecución por motivos de raza, nacionalidad, religión, opinión política o pertenecer a un determinado grupo. Si antes muchos mexicanos solo cruzaban de forma ilegal, a partir de que aumentó la violencia en el país, cada vez son más los que buscan entrar por la vía del asilo ante la falta de garantías de seguridad por parte del Estado. La crisis migratoria de los haitianos provenientes de Brasil y las caravanas migrantes de Centroamérica en 2017 hicieron más visible estos casos. El doctor en estudios migratorios por el Colegio de la Frontera Norte e investigador de Continente Móvil, Israel Ibarra, señala unas cifras.
Del 100% de los peticionarios de asilo para el año 2019, un total de 11.26% corresponde a mexicanos, que en números absolutos son 7.597. En el año 2018, los peticionarios fueron 5.382 de un total de 42.264. En pocas palabras, esto quiere decir que de 2018 a 2019 hubo un aumento de 2.215 personas que hicieron su petición de asilo a los Estados Unidos y que eran de origen mexicano. Bajo esta misma fuente que de la Universidad de Syracuse, se puede observar que para el año 2019 apenas 12.86% de los que hicieron la petición de asilo lo consiguió. Es decir, 977 personas de 7.597 solicitantes. Mientras que si lo comparamos con el 2018, este porcentaje había sido de 23.56%. O sea, en conclusión, hubo una reducción del más de 50% de los aceptados absolutos de 2018 a 2019, lo que está reflejando pues una clara política antiinmigrante. Es decir, tienes un crecimiento en el número de solicitantes, pero tienes una reducción en el número de concesiones de asilo otorgadas por los Estados Unidos.
Cuando la primera caravana migrante de Centroamérica llegó a Tijuana, el gobierno de Donald Trump cerró la frontera de México-Estados Unidos con vallas y alambres de púas y en enero de 2019 ordenó cambios en el proceso de petición de asilo. Si antes los migrantes podían permanecer en Estados Unidos mientras se resolvía su caso, ahora debían anotarse en una lista de espera para hacer un cruce ordenado. El programa se llama MPP o Quédate en México, donde tienen que esperar hasta que sea su audiencia. Este no es exactamente el caso de Natalia porque es mexicana, pero ella sí tiene que esperar su turno para acudir a la primera audiencia a una corte en Estados Unidos. En una ciudad como Tijuana, mucha gente necesita un lugar seguro a donde llegar. Y son las iglesias y la sociedad civil las que ofrecen albergue. A la Casa del Migrante de Tijuana llega cada día al menos un migrante, ya sea de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Venezuela o países de Asia y África.
Lo que nos trajo para acá es pedir un asilo a Estados Unidos, ¿sí? Y pues nosotros nos venimos, créeme que como nos venimos, venimos fatal, ¿eh? Veníamos con el puro pasaje. Cuando llegamos aquí traíamos 200 pesos nada más, ¿sí? Y decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Andábamos, cuando llegamos a un lugar que le dicen el Chaparral, agarramos un número y nos dijeron, no, pues vamos a un asilo. Y primero anduvimos vagando con otras personas y ya de ahí nos trajeron para acá, al asilo. Fui y agarré el número, a mí me tocó el número 4065. Ahorita al parecer va el 3.300 y tanto, no sé, no he visto qué número va todavía y pues no sé nada, no tengo ni expediente, no sé ni cómo hacerlo.
Cada número representa 10 personas y no hay certeza sobre cuándo les va a tocar cruzar la frontera. Los migrantes monitorean una página no oficial que se llama elnumerodelalista.com y tienen que estar al pendiente de cuándo los van a llamar en el cruce fronterizo de El Chaparral, en el caso de Tijuana, donde cada mañana vocean los nombres de los que van a cruzar.
Marta. Espino Rodrigo Yacet. Espino Dylan. Espino de Lin Estrella. Veras Espino Muriel.
Sigan con la lista.
El programa MPP se aplica actualmente en 7 ciudades de la frontera. Mientras esperan su turno, tienen que vivir en la ciudad donde se registraron. La ciudad de Tijuana es un destino emblemático de migrantes. Hay cerca de 20 albergues, algunos incluso para grupos específicos. LGBT, mujeres, hombres, menores no acompañados. La Casa del Migrante de Tijuana, de la Orden Scalabrini, es un refugio que fundó un sacerdote católico hace 33 años para recibir a quienes viajaban del sur del país en busca del sueño americano y que en su gran mayoría eran hombres. Pero con los años su vocación fue cambiando. A partir del 2000 comenzaron a llegar más deportados que migrantes. En el 2016 ayudó a atender la emergencia de miles de haitianos varados en Tijuana. Y en 2017 comenzó a recibir a padres con sus hijos provenientes de Centroamérica, a madres y a familias completas cuando otros albergues estaban saturados. Conocí este albergue mientras estuve como voluntaria durante 2 meses. Un día pensé que para conocer el tema migratorio, lo mejor era estar en el campo. Así que busqué en Google Voluntarios Migrantes Tijuana y el algoritmo me mandó a la casa del migrante de la Orden Scalabrini. Cuando llegué, me asombró que había tanta gente con necesidad de un refugio, antes o después de cruzar la frontera, y no tenía idea de cuántos voluntarios de otros países estaban dispuestos a vivir ahí, desayunar y comer con ellos, lavar trastes, baños o doblar ropa. Vi cómo se sostenían con donaciones, el trabajo de otros voluntarios y empleados para dar asesoría legal, psicológica y atender a los niños. Ahí pude conocer el caso de Natalia, quien llegó con su hija menor a pedir refugio en 2019. También escuché de Al Otro Lado, la única organización que da orientación a los migrantes en busca de asilo en la ciudad de Tijuana. Diego Aranda, abogado de Al Otro Lado, con sede en San Isidro, California, platicó de los casos de mexicanos en este escenario.
Vienen las personas típicamente de las partes, los estados más complicados, digamos, aquí de nuestra república, siendo, por ejemplo, Michoacán, Guerrero, Veracruz, estados de, así, con, en una situación más inestable, digamos. Los perfiles varían bastante, pueden ser entre mujeres huyendo violencia doméstica, personas huyendo los carteles, sea porque fueron extorsionados o sea que sean, por ejemplo, antiguamente fueron policías o militares que están oponiéndose a los carteles, o por ser otro tipo de situaciones, de, por ejemplo, donde hay una pelea, así, una riña entre familias que por ese motivo tienen que salirse de su área por miedo de muerte.
En este contexto se encuentra Natalia. Para poder venir a Tijuana con su hija menor, tuvo que separarse de sus hijos.
Nosotros vendíamos gelatinas, todo lo de repostería, sí. Pero allá ya no puedes poner un negocio, nada, porque todo te cobran. Y trabajas para la gente que te pasa a pedir. Son cárteles que le llaman, cárteles que viene un cártel que entra otro, y que uno ya está cobrando el pisaje, y que si no le pagas te queman tu puesto, te lo desbaratan, o sea, te mandan hasta desaparecer. Oh, de repente así nada más llegan, entró este cártel, ¿sí? Y al otro día haz de cuenta que pasa un mes o un año, y entró este, pero entran matando gente, tirando gente en la calle, como... Nosotros si poníamos un puesto pagábamos 500 diarios, y la gente, créeme que ya no quiere hacer nada ya no, y fue que también nos orilló a venirnos porque nosotros no podíamos hacer nada, ¿sí? No podíamos juntar ni para un terreno, mis hijos chicos iban a la escuela, yo ya no sabía ni qué hacer, estaba muy desesperada. Mi familia optó por decir pues váyanse, ¿sí? Todos nos salimos de ahí del estado de Guerrero,
casi todos. Su hijo mayor se casó y vive en otro estado, mientras que el varón más joven persigue otro sueño para ayudar a su familia, entrar a la Guardia Nacional, el nuevo grupo armado del gobierno federal para hacer frente al crimen organizado. Jesús, de 20 años, nos habló de sus planes.
Vi la convocatoria, vi un papel donde decía... se abren inscripciones para ingresar a la Guardia Nacional. Ya dije, no, pues vaya, es una gran oportunidad. Voy a intentarlo, vaya. A veces se gana y a veces se pierde ya, pero pues el intento hay que hacerlo, ¿no? Y lo intenté. Y fíjate que yo nunca pensé en llegar hasta donde he llegado ahorita. La primera vez me dijeron que ya se habían acabado las vacantes, pues, que ya no había. Y no me conformé. Agarré y al otro día igual, a las 6 de la mañana. No, voy a ir a ver, tiene que haber una oportunidad. Igual fui y también me dijeron que no, que ya se habían acabado las vacantes y todo eso. Me creerás, aquí hay como 3 batallones. A los 3 fui fui como 4 veces a cada uno, hasta que me vio un sargento, me vio las ganas y el ánimo de querer entrar, porque cada día a las 6 de la mañana ahí estaba, luchando por eso, pues, de que me dieron una oportunidad para entrar, Le juro que necesito la chamba, más que nada, pues necesito el trabajo. Y me vio con los ánimos de que a las 6 de la mañana yo estaba ahí, puntual. Llegaba él a ingresar a la corporación y me veía ahí parado en la puerta. Y hasta me decía, ya te dije que no hay. Y ya me citó para una semana después. Me dijo, ven una semana, dentro de una semana. Ok, de hecho ni le aguanté la semana. Faltaban como 2 días para que se cumpliera la semana. Y ahí estaba.
Jesús hizo las pruebas poco antes de que su madre decidiera irse a Tijuana con su hermana.
Aquí son 2 cosas, me quedo a despedirla o me tengo que ir a trabajar, pues, a hacer el examen, más que nada. Ya el chiste que se presentó, me fui a hacer mi examen y gracias a Dios alcancé a despedirme a mi mamá, a decirle adiós, a llevarla al autobús. Y fueron varios acontecimientos de donde que sí me afectaron y hasta la fecha como que me siguen afectando. Me han ponido a correr luego, los exámenes también se tratan de físico, de correr 1 hora seguida, 1 hora, 2 horas seguiditas. Y yo veía que muchos se rendían, ya a la media hora se quedaban, de que ya no. Y yo, vaya, igual a lucha, o sea, iba corriendo, pero pensando en eso, de que si me rindo, no voy a poder ayudar a mi mamá, no me tengo que rendir. Y pasé las pruebas así solamente, acordándome de ella, de que si me rendía hasta iba a quedar. No iba a poder apoyar a mi mamá.
Los recuerdos que tiene Jesús de su padre son muy vagos y prefiere no hacerle muchas preguntas a su mamá para no hacerla llorar. Pero de lo que está seguro es que su padre es una buena persona.
Él era güerito, medio chaparrito, medio... Era de... complexión gordita, pues, chaparrito güero. Nada más eso recuerdo, pues, y su cara, pues, me acuerdo muy bien de su cara.
¿Cómo era su cara?
Como media ovalada. Era muy, tenía sus pestañotas, era muy bien. Y era como que muy amable. Me acuerdo una situación también, porque esto también mi hermano íbamos. De hecho, mi hermano es la que me lo sigue recordando. Yo no me acuerdo muy bien, pero dice mi hermano que sí. Un día fuimos a comprar a Aurrera de Acapulco, estábamos chicos. Y dice mi papá que se quitó su playera y sus chanclas para dárselos a un señor que estaba ahí afuera. Y, o sea, yo de ahí es donde me explico de que si mi papá era una buena persona, no sé qué cosa o por qué pasó eso, pues.
La idea de que su hijo varón más joven haya entrado a la Guardia Nacional es un golpe al corazón para Natalia.
Hasta la vez es muy duro porque los hijos duelen mucho. Y más ahorita en estas condiciones que yo me encuentro. Créeme que hace 3 días me dieron la noticia que mi hijo, el del medio, se metió a la Guardia Nacional. Y lo aceptaron. Gracias a Dios lo aceptaron. Él es militar ahora. Sí, y me dijo, de hecho me habló ayer y me dijo, mamá, me van a mandar a Michoacán. Michoacán es uno de los estados ahorita que está muy feo. Sí. Nosotros somos cristianos. Me mandó su nombre, su nombramiento que le dieron en una Biblia y le dije, hijo mío, yo voy a orar día y noche por ti. Sí. Y eso me tiene, créeme que ayer toda la noche me la pasé llorando. Hicimos videollamada. Pero yo traté de, más que nada, de contenerme porque tengo que darle fuerzas a mis hijos. mis hijos están fuertes porque no me han visto caerme, no han visto que yo esté llorando. Y el día que ellos me ven llorando también empiezan a llorar. Trato de evitar todo eso. Cuando yo me siento muy mal, lloro yo solita cuando estoy sola. Pero Dios me ha dado la fortaleza, fíjate, de ser tan fuerte. No sé de dónde he sacado muchas fuerzas, pero hasta ahorita estoy bien. Yo sentí que mi hijo me arrancaron un pedazo de carne, créeme, cuando él entró al militar. Él me dice, mamá, voy a pedir un préstamo para que te compre tu casa y ya estemos juntos. Y ellos más que nada nos orillaron a vendernos a mí y a mi hija. Ellos nos dieron la prioridad de que nosotros nos viniéramos para acá, que buscáramos eso para que nosotros estuviéramos bien, el asilo. Y es lo que nos trajo hasta acá.
En Guerrero matan a más personas, incluso que en El Salvador y Honduras, según un análisis del Centro de Estudios Impunidad Cero. El esposo de Natalia no ha aparecido en 11 años. Ni siquiera está su nombre en la base de datos de personas desaparecidas del estado de Guerrero. No es porque no haya denuncia. Se levantó una en 2009 y hay un número de expediente. Pero el personal de la unidad de búsqueda reconoció de forma extraoficial que si no aparece es porque ocurrió hace muchos años y la familia tiene que exigir que se incluya. Solo que Natalia ya está harta de que para todo le pidan dinero y la traigan vueltas y vueltas. El sueño de Natalia es dejar todo atrás, tener una nueva vida y algo mejor para sus hijos. Por eso está en Tijuana, con 8.000 migrantes más por delante.
Esto es Así Como Suena. La dirección editorial es de María Scherer. La producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Santiago Mijares. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes, en iHeartRadio, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music o ahí, donde tú prefieres escuchar tus podcasts.